Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Después de 10 días de huelga, ha habido aplausos a los transportistas en huelga. ¿Por qué se aplaude a los transportistas? Es verdad que han sido pocos aplausos. Puede ser una anécdota sin más trascendencia. Pero es raro que los protagonistas de una huelga como esta sean aplaudidos. Raro porque, según los responsables de las empresas de alimentación, el problema de desabastecimiento es mayor en estos momentos que durante el primer confinamiento. Nos acordamos de aquella época de hace 2 años. Es raro que se aplauda a los transportistas cuando empresas como Calvo, Azucarera, Cuétara, Agrosevilla han tenido que parar la producción. He dicho estas empresas, la lista es mucho más larga. Danone, Estrella de Galicia o Heineken ya han avisado que tendrán que hacerlo. Vamos a ver qué pasa con la no llegada de cerveza. No quiero ni pensar lo que eso significa. Raro que se aplauda a los huelguistas cuando hay que tirar leche. Hemos sido aquí testigos, Pilar Cisneros, del relato de un ganadero que ha tirado leche. Y cuando hay empresas que ya han recurrido a ERTES. Igual los que aplaudían a los huelguistas eran taxistas, conductores de ambulancias, o sea, transportistas de viajeros que han convocado una concentración para el domingo. ¿Por qué se aplaude a los transportistas? Bueno, quizá es la certificación más clara del nivel de malestar social en el que estamos. Sánchez ya sí parece que se ha enterado de que hay una huelga en España y ha anunciado que va a negociar.
Mañana nos vamos a sentar y no nos vamos a levantar hasta que logremos un acuerdo. Yo creo que se puede lograr.
Esto lo ha dicho en Ceuta, donde por cierto no ha aclarado nada sobre lo del Sáhara. Hasta ahora Sánchez pedía esperar hasta la mágica fecha del 29 de marzo. En ese momento ya iba a resolver todos los problemas después del Consejo Europeo que empieza mañana. En realidad, en la reunión de la que ha hablado hace unas horas Sánchez en Ceuta estaba ya convocada para el viernes y lo que se ha hecho es adelantarla un día. Y los primeros convocantes, la plataforma, los autónomos, no están convocados a esa reunión. ¿Qué le va a ofrecer el gobierno a los transportistas para intentar acabar con, bueno, esta situación tan tensa? La ministra Calviño, en el Congreso de los Diputados, ha dejado claro una cosa: de bajada de impuestos, nada.
Y esto no se resuelve bajando el IRPF, tampoco se resuelve bajando incluso el IVA, que los mismos transportistas nos han dicho que no les resuelve sus problemas.
Vamos a ver, ¿qué es mejor para una situación así? ¿Bajar impuestos o dar ayudas? La subida de los precios, la inflación, es la gran amenaza que tiene nuestra economía. No solo amenaza nuestra economía, sino que también amenaza, como estamos viendo, la paz social. La teoría económica tradicional, y esta es la opinión de Bruselas, dice que, o dicen que cuando hay una subida de precios como esta, de la energía, el shock energético lo tienen que notar los consumidores, porque entonces es cuando nos decidimos a ahorrar. Si nos damos cuenta de que ha subido mucho el precio de la energía, pues dejamos de usar el coche y usamos más transporte público, por ejemplo. Pero las ayudas hay que diseñarlas bien. Si no queremos bajada de impuestos o si no aplican bajada de impuestos, las ayudas hay que diseñarlas bien para que lleguen a los que las necesitan y para que no reduzcan la competencia. Es decir, no es una operación fácil. No sabemos que hasta ahora el gobierno haya hablado con nadie, le haya puesto encima una propuesta para que esa propuesta sea lo más quirúrgica posible, que es lo que es necesario en este momento. La huelga de transportistas no nos hace olvidar el dolor y el sufrimiento de los ucranianos. El portavoz de Putin ha vuelto a amenazar con el uso de armas nucleares.
Así que si hay una amenaza existencial para nuestro país, entonces se puede utilizar de acuerdo con nuestro concepto.
Toda esta invasión y este genocidio de Putin no hubiera sido posible si Rusia no hubiera recurrido al farol de las armas nucleares. Los ucranianos siguen defendiéndose con eficacia y probablemente el gran objetivo de Putin sea que caiga la ciudad de Odessa para formar el corredor que va desde el sur al este de Ucrania. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, agradece la acogida que la sociedad española está dando a los refugiados ucranianos, porque asegura esa ayuda es vivir el amor y la caridad, la humanidad y la fraternidad. Además, invita a todos los católicos a unirse a la oración convocada por el Papa Francisco para pedir por la restauración de la paz.
Él nos convoca a algo muy importante, que es la oración. El día 25 de marzo, ese día nos convoca a todos los cristianos a rezar por la paz y hacerlo de una manera muy sencilla, que es la consagración al Inmaculado Corazón de María de Rusia y de Ucrania y pidiendo por la paz en el mundo.
Y los supermercados cifran en 130 millones de euros al día las pérdidas por la huelga de transportistas. Hoy, por ejemplo, la lonja de La Coruña está solo al 10%. Otros lugares están mejor, aunque tampoco al 100%. En Mercabarna hoy solo tenían el 80% de los productos habituales. En Baleares no se nota mucho la falta de productos en los mercados. Nos lo confirmaba aquí en Mediodía Cope Pep Bonín, director del mercado Pere Garau en Palma.
Que no falte algún que otro producto en grandes almacenes o en grandes supermercados. Pero en el mercado, ¿qué es que no podemos encontrar? Pues aceite de girasol. Pero todo lo demás puedo garantizar que el abastecimiento está, pues lo tenemos de todo. Estamos tranquilos, puede ser que en puntual falte una cosa, pero una cosa no significa nada, si no se agrava más.
Y en media hora el ministro de Exteriores comparece ante el Congreso para ofrecer explicaciones sobre el acuerdo alcanzado con Marruecos. Mientras tanto, Pedro Sánchez prosigue su visita a las ciudades autónomas. El presidente ha reconocido la necesidad de estabilidad y seguridad para la zona en el centro de su giro de posición. Tras Ceuta, ya está en Melilla Ricardo Rodríguez.
El presidente prosigue su visita institucional en Melilla y lo hace tras vincular a su paso por Ceuta la seguridad y la estabilidad de las dos ciudades autónomas a su nueva postura. Pedro Sánchez ha subrayado en varias ocasiones el concepto de integridad territorial.
La seguridad y la estabilidad son primordiales. Y eso es lo que ha primado también. Era consciente de que teníamos una situación absolutamente insostenible. Nunca es tarde si se produce un buen acuerdo.
Según ha reconocido Sánchez, durante 10 meses apenas ha habido comunicación con Marruecos, que ha calificado de socio vital y estratégico con el que España no podía continuar una relación insostenible. El jefe del Ejecutivo ha defendido que respecto al Sáhara sigue la posición de naciones como Francia y Alemania.
Y contamos también que el Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado la condena por sedición y malversación dictada por el Supremo contra el ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, y el ex consejero Raúl Romeva, condenados a 13 y 12 años de prisión respectivamente. Ambos han sido ya indultados por el Gobierno. Y el presidente de la Federación Francesa de Fútbol también presiona a Mbappé, Luis Munilla.
Presiona toda cancha para que Mbappé se quede en Francia. El último en aparecer es el presidente de la Federación, Noel Legraet. Le recomienda a Mbappé que desoiga las ofertas de otros clubes. Cree que para el fútbol francés lo mejor es que el más grande juegue en su país y cree que Mbappé tiene más opciones de ser balón de oro en el PSG que si se va a otro club. De futuro precisamente no ha querido hablar hoy el capitán del Chelsea, César Azpilicueta, que está con la selección española de fútbol, pero sí de la eliminatoria de Champions contra el Real Madrid.
En Stamford Bridge no sé si jugaremos a puerta cerrada o no, dependiendo un poco de las sanciones del gobierno. Favoritos hay que demostrarlo en el campo. Yo creo que nos enfrentamos a un club como el Real Madrid, que ha demostrado ese poderío en la eliminatoria contra el Paris Saint Germain. Son los que más Champions han ganado. Sí que es cierto que la última fuimos los campeones y bueno, tenemos que mostrarlo en el terreno de juego, porque va a ser una eliminatoria que nos va a exigir al máximo.
La selección ya se ha entrenado hoy con todo el grupo al completo, incluido Coque, para el primer amistoso del sábado contra Albania en Barcelona. En el Granada, Jorge Molina renovado hasta 2023, y en la Vuelta a Cataluña hoy tenemos llegada en alto en La Molina, todavía con más de 40 kilómetros a meta.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. 11 grados en Cibeles, cielo que amenaza lluvia ahora. Para mañana se espera otro día gris con chubascos y máximas de 13 grados. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A4 en Pinto, en la M40 en Coslada sentido A3, Mercamadrid hacia la A4 y Carabanchel dirección A42. Casi uno de cada tres hogares en la capital tiene dificultades para llegar a fin de mes y un 15% no puede afrontar imprevistos económicos superiores a los 750 euros. Así se desprende del diagnóstico social de la ciudad de Madrid. Y la Cámara de Cuentas de la Comunidad ha aprobado la legalidad de los contratos del gobierno regional en pandemia, incluido el adjudicado a la empresa Privat Sportif, por el que el hermano de la presidenta Ayuso ingresó 55.000 euros de comisión. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias, y hoy a esta hora en la tarde te quiero presentar a Natalia. Bueno, así es como la llaman aquí sus amigos en España, pero en realidad su nombre es Natasha. Así es como la conocen en su país, en Rusia. Hoy en la tarde nos preguntamos, ¿cómo están viviendo ellos la invasión de Rusia a Ucrania? Muchos rusos que residen habitualmente y desde hace años aquí en nuestro país, ¿qué sienten? ¿Qué preocupaciones tienen? Bueno, en realidad Natalia nació en Uzbekistán, como sus padres. Los que sí nacieron en Rusia fueron sus abuelos, que llegado el momento emigraron en busca de un mejor futuro para los suyos. Cuando Natalia nació, en el 78, Uzbekistán era un país más de la Unión Soviética, y lo fue hasta que ella tuvo 15 años. En ese momento Rusia le reclama de vuelta, ella y su familia tienen que volver si quieren tener la posibilidad de un buen futuro. A medida que fue creciendo en la ciudad de Volgogrado, la antigua Stalingrado, bueno, pues ella se da cuenta de que tiene pocas posibilidades realmente allí. Se licencia en Derecho, pero ese futuro que le prometían ve que no es tal. Por ejemplo, no podía ser jueza, como ella quería, con total libertad. Así que con 26 años y sin saber ni media palabra de español, se vino para acá, concretamente a Madrid. Natalia Daima, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Tenías 26 años, no sabías nada de español, pero aquí en Madrid estaba tu hermana y no lo dudaste. ¿Por qué querías irte de Rusia?
Pues porque ya Putin llevaba 2 años ya en el poder y yo veía que la corrupción, la inseguridad y poco futuro que podría tener, pues pensé que mejor me voy a atreverme a probar otra vida.
O sea, pensaste que no tendrías oportunidades reales de hacer lo que querías en lo que era entonces Rusia, ¿no?
Sí, sí. No, sí, porque precisamente por eso. Yo vi corrupción por todas partes y pensé que va a ser muy complicado estudiar más o conseguir algo en mi trabajo. Por lo tanto, pensé que no pierdo mucho por intentar viajar y buscar una vida mejor.
Y eso es lo que hiciste. Como decimos tú, te criaste en Rusia, pero naciste en Uzbekistán. Ucrania también formó parte de la Unión Soviética y para ti los ucranianos son como primos hermanos, ¿no?
Sí, sí, tenemos todos muchísima relación, tenemos familias mezcladas. El apellido de mi madre es ucraniano. Prácticamente todos mis conocidos tienen alguna mezcla con los ucranianos. Nos sentimos iguales.
Natalia, mañana se cumple un mes desde que empezó la invasión rusa a Ucrania. Esa mañana, del día 24 de febrero, nos levantamos todos sobresaltados con las noticias de que la invasión era un hecho y no nos lo podíamos creer. ¿Qué sentiste tú?
Pues nosotros tampoco lo podíamos creer porque todo el mundo dice que sería imposible, que es una locura, que nadie iba a hacer algo así. Y me desperté, vi las noticias, estaba en shock, la verdad. Me salieron las lágrimas y no me lo podía creer. Y me sentí culpable, me sentí responsable por ser rusa y por hacer este daño a un país tan, tan cercano a nosotros.
Dices que te sentías culpable y que te daba vergüenza. ¿Pero has sentido en este mes alguna actitud contra ti por ser rusa? Es decir, ¿has notado cierta rusofobia? ¿Contigo, con tu familia, con tus hijos?
No, yo nada, yo todo lo contrario. Un montón de gente, españoles de aquí me han llamado, me han preguntado si estoy bien, si cómo está mi familia, cómo están mis amigos. Me he sentido todo lo contrario, con mucho cariño. Y eso me sorprendía también porque pensaba que yo sí que provengo de un país agresor, pero todo lo contrario, la gente es muy cariñosa y muy agradable y con todo su apoyo.
Uh-huh. Hay que decir, Natalia, que bueno, tú llegaste a Madrid, como decimos, con 26 años, aprendiste el idioma, trabajaste de hecho como traductora, aquí formaste tu familia, tienes dos hijos, pero allí en Rusia sigues teniendo familia, sigues teniendo amigos y de vez en cuando hablas con ellos. ¿Qué te dicen ellos de lo que está pasando, de la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Cómo lo vive la población rusa, o por lo menos con aquellos que tú hablas?
Sí, la verdad que el primer día yo llamé allí para preguntar, porque yo estaba segura que todos iban a ser igual de indignados y sorprendidos, pero me empezaron a contestar mis amigos de la universidad, mis compañeros de trabajo, me empezaron a contestar que no, que Rusia no tenía otra opción, que teníamos que atacar nosotros antes, porque si no, en unos días nos atacaba en Ucrania, que tenían una bomba nuclear preparada, que tenían armas químicas preparadas para atacarnos y no teníamos otra opción. Y lo que quería Putin es simplemente atacar puntos militares, que nunca va a tocar a ningún civil ahí. Y que todo lo que cuentan fuera, que es todo mentira y fake.
¿Y cómo te quedaste tú cuando te dicen eso?
Pues yo me quedé y les dije que tenéis que ver noticias de fuera, no podéis ver la tele, no podéis escuchar la radio de ahí solamente y creerlo, porque yo tengo aquí amigos ucranianos que sus padres están metidos en los sótanos. Entonces me dicen, sí, ¿por qué están en los sótanos? Digo, pues porque les están bombardeando. ¿Y quién? ¿Será que los mismos ucranianos les bombardean? Entonces la propaganda les hace creer que ahí todo va bien y los que están muriendo es porque los ucranianos los están matando.
Pero hasta ese punto, Natalia, es decir, por ejemplo, ellos no han visto imágenes como las de la maternidad de Mariupol bombardeada cuando salían las mujeres embarazadas heridas o muertas, ¿no?
Pues yo en mi Instagram, pensando que a lo mejor ellos no tienen acceso a la información, estoy publicando cosas que son noticias en todo el mundo, por ejemplo, de maternidad de este edificio, y yo lo publiqué, y entonces me escribió una amiga de allí y me dice, pero ¿cómo te atreves a publicar algo así, que son todos modelos, y son fotografías preparadas, y es mentira, es fake?
Pues, bueno, tienes el apoyo de tus amigos aquí en España. Me alegro de que sea así, además. Pero no sé si has decidido dejar de hablar con tus amigos en Rusia o sigues insistiendo con tu versión, Natalia.
Con algunos he dejado de hablar porque me duele demasiado, pero con otra gente también veo que están muy asustados porque cada día van cambiando las leyes y cada día es más peligroso ni siquiera mirar las noticias, porque te pueden quitar el móvil por la calle y ver qué es lo que estás viendo, porque Instagram es, Instagram, Facebook, todas estas aplicaciones son extremistas ahora en Rusia. Entonces la gente no se atreve ni comentar, ni opinar, ni ver ni siquiera. Por lo tanto, no puedo ni llamar ahí, no puedo ni hablar por WhatsApp, porque todo el mundo piensa que les están escuchando y están comprobando sus datos.
¡Qué barbaridad! Bueno, Natalia, decías antes también que al principio te sentías culpable, incluso sentías vergüenza por ser rusa ante esta invasión, pero bueno, afortunadamente la gente te está apoyando y además tú estás apoyando mucho y ayudando mucho a muchas familias ucranianas, ¿no?, que llegan aquí a España. Sí.
Pues es lo que yo pensé, digo, no sirve para nada llorar, he llorado unos días y tenemos que hacer algo. Y entonces yo puse un anuncio en unas páginas de para la gente que está buscando casa para huir y puse varios anuncios. Entonces me empezaron a escribir mujeres, hijos, niños, abuelas y yo intento ayudarles. Algunos han estado en mi casa, o ahora está viviendo una mujer con una niña. Y pues estoy contestando a todo el mundo, encontrando caminos, casas, contactos en Polonia para poder coger autobús o tren para poder salir. Y así me siento mucho mejor.
Natalia, que Nació en Uzbekistán cuando todavía formaba parte de la Unión Soviética. Se crió en Rusia durante toda su juventud. A los 26 se vino a España. Vive España, aquí en Madrid desde entonces. Gracias, gracias por contarnos tu experiencia. Lo que estás viviendo tú, cómo te estás sintiendo, cómo estás echando una mano y ayudando, y también esa versión realmente impactante para nosotros también, como lo ha sido para ti misma, de lo que están percibiendo tus propios amigos rusos desde allí, de lo que está pasando. Natalia, de verdad, muchas gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
Como siempre a esta hora de la tarde, saludo a Daniel Gascón, escritor, columnista. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuento con tu mirada sobre los temas que tratamos a esta hora aquí en la tarde, temas de actualidad como este. ¿Qué reflexiones te sugiere el testimonio de Natalia?
Bueno, primero yo creo que está muy bien eso que, o al menos da esperanza y anima, esa idea de que ella no hubiera tenido ningún tipo de, ahora me está mirando con recelo, o aplicarnos esa especie de castigo colectivo mental que a veces puede suceder, ¿no?, en una ocasión como esta. Yo creo que eso está bien. Y luego, aunque muchas veces lo hemos leído, pues impresiona ver esa capacidad que puede tener un régimen para alterar mucho la percepción de la realidad, ¿no? Y que además sabemos que es algo que el régimen de Putin lo lleva haciendo mucho tiempo, ¿no? Que han sido expertos en intoxicar en Occidente. Hemos tenido casos, pues en España hubo el caso del Prusés, ¿no? Y que en este caso, pues lo hemos visto como lo están haciendo allí, y además con ese cierre de los canales informativos, ¿no? Y con estas escenas que son como de pesadilla, que te puedan mirar el móvil para ver qué estés leyendo, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, en Eurocine, que es una revista así de temas europeos, ellos dicen, es muy importante, si tienes contacto con los rusos, poder hablar con ellos para que por lo menos conozcan la otra versión, ¿no? O sea, que para, y que se puedan, ellos hablan de saltarse a Putin, ¿no? O sea, para intentar, bueno, pues alimentar esas otras fuentes y también esa contestación interna que es muy difícil y que asumen unos riesgos muy grandes, ¿no? Los que lo están haciendo, como hemos visto con las penas de prisión.
Sí, sí, sí. Y tanto. Bueno, la verdad es que asusta pensar, ¿no?, en una vuelta al pasado, pero es lo que sentimos, ¿no? Es decir, es como si volvieran de nuevo a la Unión Soviética, con esa falta de libertad que había entonces, con historias como las que nos cuenta Natalia, ¿no? Que es imposible no plantearse si es posible algo así como una Unión Soviética 2.0 en este momento. Emilio Sáenz Francés es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Hola, Emilio.
Pilar, muy buenas tardes.
Estabas escuchando también a Natalia. A ver, aunque las cifras no son fáciles de verificar, podía haber más de 7.000 detenidos en Rusia por las protestas contra la invasión a Ucrania, penas de hasta 15 años, por lo que Putin califica de desinformación que ha provocado, y nos lo contaba también la propia Natalia, que los medios occidentales abandonen el país y que redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, o se prohíban, o están proscritos, o son directamente consideradas como criminales, Emilio. O sea, las libertades no parecen existir ya en Rusia.
Bueno, lo primero que habría que decir es que esto no es un proceso que sea exactamente nuevo. Tengamos en cuenta que la oposición en Rusia ha sido sometida a una persecución insoportable hace pocos, apenas unas horas prácticamente. El líder opositor, Sergei Navalny, ha sido condenado a una significativa pena de prisión, acusado de, vamos a decir, todo tipo de crímenes pintorescos elaborados por el régimen dirigido por Vladimir Putin. Y si uno hace un poco de búsqueda en la hemeroteca, encontramos ya esa pulsión dictatorial en el tiempo largo, en la historia reciente de Rusia, con casos concretos que quizás no hemos querido mirar o atender con la suficiente gravedad que naturalmente reflejan. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí estamos ahora ante un salto cualitativo. Más allá de los elementos de legislación excepcionales que se hayan podido incorporar para reprimir cualquier manifestación en contra de la guerra en Ucrania, cuya existencia se niega en Rusia, se habla de la operación especial, también se está hablando de una operación especial contra los propios rusos, digamos que son traidores a su naturaleza de rusos. Y el lenguaje con el que Vladimir Putin, en discursos en los últimos días, ha hablado de esta realidad, habla de escupir a los traidores, a los que no a los que no asumen la verdad tal y como la establece él y el Estado, con el desprecio con el que escupiríamos una mosca que entra en nuestra boca. Con lo cual, ahora se está añadiendo un discurso de odio institucionalizado por parte del Estado que va a hacer que esta situación escale.
¿Y hasta llegar a dónde? Yo hablaba de la posibilidad de una URSS 2.0. ¿Es una sovietización de Rusia lo que está pasando?
Bueno, desgraciadamente la historia de Rusia tiene también parámetros muy ajenos al paradigma democrático previos y no. En tanto en cuanto sovietización quiere decir pérdida de libertades, persecución de la de lo que se considere disidencia de una norma, etcétera, podríamos hablar de ello. Hay quienes están estableciendo que una hoja de ruta que en algunas cuestiones está empezando a asimilar lo que busca Putin para su país, nada menos que con Corea del Norte, e incluso que algunos de los detenidos en algunas manifestaciones, no ahora, estoy hablando de momentos previos al propio conflicto de Ucrania, hayan sido internados técnicamente en instituciones mentales, sí que recuerda mucho al modus operandi de la Unión Soviética, en la que muchas veces, digamos que personajes que resultaban incómodos dentro de la jerarquía del partido, vamos sí. a decir que desaparecían del mapa porque estaban agotados y eran ingresados en algún tipo de institución de carácter sanitario o mental.
Bueno, qué escalada más tremenda, peligrosa para toda Europa, yo diría que para el mundo. Emilio Sainz Francés, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, gracias como siempre, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Pues Daniel, en estas estamos, observando, de momento, sí, impactados, todavía que no nos lo creemos, pero observando esto que está pasando, que no hay por dónde cogerlo.
Sí, la semana pasada el Economist hablaba de la estalinificación uh-huh. de Rusia, ¿no? Y por ejemplo, ayer había algunos que decían con esto de Navalny, que dice, parece la vieja tradición del juicio espectáculo. Pero también hay otros que, por ejemplo, Krastev, ¿no? Iván Krastev, que es un analista búlgaro, que escribe muy bien y además siempre tiene un punto de vista muy curioso y señalaba algo que me llamó la atención, que decía, con esta idea de rescate histórico que tiene Putin, ¿no?, de la vieja grandeza rusa, y también una especie de resentimiento. Entonces ellos hace cosas a imitación de Europa, ¿no?, de Occidente, lo que cree que ellos han hecho mal, ¿no? Y entonces dice, pues por ejemplo, lo de las parte de su discurso cuando hablaba de las repúblicas ucranianas que se tienen que independizar, está copiado de la declaración de Kosovo, ¿no?, que Occidente apoyaba uh-huh. y a él le parecía un agravio. O el bombardeo de Kiev empieza con la televisión como los de Belgrado de la OTAN, ¿no? Entonces, como decir, mira, vosotros habéis hecho esto, nosotros hacemos esto en una especie de, bueno, pues, que sabemos que no se sostiene, pero que en su cabeza obedece a esa especie de lógica.
Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Lo que tiene lógica aquí en la tarde es escuchar siempre los consejos de Línea Directa. Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y consejo en especial para los motoristas, porque ya debes saber que en Línea Directa buscan al sucesor de Matías Prats y que si votas entre los cuatro candidatos y te cambias ya, te llevas el seguro de tu moto desde 77 euros con asistencia desde el kilómetro cero y cobertura de tu equipamiento técnico, que te cubren casco, guantes y esa chupa que no te quitas. Así que ya sabes, cámbiate ya al 917-700-700. Te lo repito, 917 700-700. Consulta también las condiciones en lineadirecta.com.
Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida.
Rafa Nadal perdió la final de Indian Wells, pero la peleó hasta el final con dolor. Decía, no puedo respirar, y resulta que tenía una costilla fisurada. O sea, ¿cómo se puede jugar a ese nivel una final de tenis con una costilla fisurada? Vamos, Nadal sabemos que es otro nivel, pero ¿cuántos con un dolor de nada ya ponemos el grito en el cielo? ¿Cómo somos, con esto del dolor y la enfermedad? ¿Quién es la persona más quejica o el peor enfermo de tu familia? Queremos que nos lo cuentes hoy en la tarde, Fernando Rosa.
Sí, con el que convives, el que conoces, el que más se queja.
Que es muy buena persona y tal, hasta que se pone enfermo o enferma
hombres,
y no hay quien... No necesariamente. ¿Pero qué hace? ¿Cómo grita? ¿Cómo se queja?
¿Qué dice?
Oye, pero en eso Fernando tiene razón. Algo de razón hay ahí en ese dicho de que los peores enfermos sois los hombres.
Claro, ya, ya lo he dicho yo para empezar. O sea, para
bueno, pero a partir de ahí, ¿qué? Claro, eso ya lo dejamos por sentado.
Esto no tiene que ver con una guerra de sexo, sino... No. Pero sí que es verdad, porque yo creo que las mujeres tenemos más capacidad mental para la resistencia. Por eso llevamos mejor el dolor que los hombres.
Ah, esa teoría no la había escuchado yo.
Pero bueno, vale, no lo sé. ¿Y lo de quejarse? Porque también somos quejicas.
Sí, claro.
Vamos, hombre.
De hecho, hay gente que no aguanta el dolor, que lo lleva muy mal y no hay quien pare a su lado. De eso, de momento, tenemos unos cuantos en la tarde.
Buenas tardes, gente. Pues en este caso tengo que hablar de mí en primera persona. Creo que no soy quejica, pero sí es cierto que alguna vez que me he mordido una piel en un dedo, escuece o lo que sea, o me duele o lo que sea, vamos, que no aguanto nada, Yo soy visitador médico, tengo relación con muchos médicos. Tengo un muy buen amigo que siempre dice, es médico, y siempre me dice, es ginecólogo, para más años, y siempre me dice, un tío con dolor es un tío muerto, como para tener que parir. En mi caso lo hice. Yo con dolor no valgo nada, valgo poco. Sin dolor, por echar cuenta.
Pues, lo decía siempre mi suegra. Si los hombres si los hombres tuvieran que parir, no se habría acabado la especie.
Ay, madre.
Pues yo sí.
Este muchacho, bueno, es un afortunado. Solo nos habla del dolor, de cómo ha dicho, morderse.
Sí, los padrastros. Sí, fíjate.
Ya se queja por eso también.
Qué suerte.
Ay, de mí, ay, cómo me duele el dedo y la uña, por favor.
Pero una cosa.
Pero lo bueno que tiene es que, mira, hace autocrítica y lo cuenta como si nada, ¿eh? Lo reconoce y eso está muy bien. Bueno,
es que yo creo que los quejicas saben que lo son, ¿eh?
Ya, pero.
¿En serio que no?
Bueno, pero tú llegas,
no estoy de acuerdo en
ahora
eso.
Los médicos siempre te dicen, vamos a ver, ¿cuánto le duele? De 1 a 10.
Es verdad.
Entonces empieza el lío.
Es verdad que te dicen
de
eso
uno
ahora.
De 1 a 10. Hombre, 10, ¿qué será? Quiere decir, que será 8, o sea, que será 7.
Es verdad,
o sea,
porque ahora dicen eso.
Y entonces tú dices, pues, Dios mío.
Yo es que, por ejemplo, para mí un dolor de muelas es un 10.
Sí, yo estoy de acuerdo con Rosa, creo.
O de oídos es un 10.
No, un momento. Un cólico nefrítico, ¿eh? Que a mí me ha pasado también.
No, pero de 1 a 10.
Eso duele mucho.
¿Qué significa de 1 a 10? Yo conozco personas que le dicen de 1 a 10 y claro, no se manejan con los números. Esa es otra.
No es que no te manejes con los números, es que no sabes la equivalencia, es lo que tú dices. ¿Cuál es el dolor más fuerte que has tenido a lo largo de tu vida?
Claro. Por ejemplo, hay a las mujeres que han tenido un hijo, pues si se les decía antes de la epidural.
Antes de la epidural, claro.
Pues ahora ya dice, oye, esto es como un parto más o menos. Pues ahí tienes una referencia, pero a un hombre que le dice, ¿eh? O sea, y a una mujer que le dice, o sea, es muy complicado esto del 1 a 10. Dígame, ¿cuánto le duele 1 a 10? ¿Qué será el 10?
Para mí el 10 es el dolor de muelas, te lo digo.
¿Qué será el 5?
Bueno, esto es también un debate interesante. Una buena pregunta. Digo, ¿qué es lo que más te ha dolido nunca,
al médico,
no?
Que tengo un 1. Me dice que hago aquí.
De la consulta,
claro,
patadas.
No sabes cómo. O sea,
un 1 no.
De 1 a 10.
Que nos conteste algún médico. ¿Qué es un dolor de 10?
78. Yo qué sé.
Eso no puede ser.
Hablamos, mira, pues del dolor más grande a lo mejor que has padecido o de si es que realmente eres el más quejica de la familia. ¿O
del
quieres hablarnos
diez.
Tú
del
más quejita del 1 al 10?
¿Cuánto de quejica eres?
Bueno, pues notas de voz al 607-15-06-02. Enseguida analizamos la carta que escribió Pedro Sánchez al rey de Marruecos.
Olvidaré su ausencia y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Esto es insostenible, es que está la cosa muy corta, no tenemos cantidad.
El gobierno sigue emperrado en no bajar los precios del carburante, la luz y el gas. Hasta el 29 de marzo, no tiene prisa. Francia, Alemania, Italia, Portugal, Irlanda, Polonia, Bélgica han bajado ya los impuestos del combustible.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
El aceite ha subido bastante, aparte de que no encuentras todas las marcas.
¿Quién te lo iba a decir, querido camionero, que me estás escuchando? Que ahora mismo sacas el camión, si lo sacas a pérdidas. O sea, poniéndole dinero en vez de ganarlo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
Estas vacaciones, aire limpio, montañas, música, paseos y tu hogar en buenas manos desde solo 9,90 euros al mes durante 6 meses. Protege tu hogar con Sicor Alarma sin coste de alta ni instalación, con aviso a la policía y app gratuita. Infórmate ya en el 900-595-116, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es el momento. Salta al campo. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, Iberdrola te ayuda a hacerlo realidad. Preséntalo a los premios Iberdrola Supera antes del 31 de mayo. Puedes ganar 50.000 euros. Infórmate en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 3 de abril sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 3 de abril, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Si tienes más de 55 años y quieres viajar, haz ya tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior, con las ventajas de siempre y a los mejores destinos. Baleares y Canarias, costas peninsulares, circuitos por Europa y culturales. No es necesaria acreditación. Reserva en www.mundosenior.es o en tu agencia de viajes.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El tráfico de drogas y el crimen transnacional. El trabajo entre nuestras respectivas...
Estamos escuchando en directo la voz del ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, que a petición propia está compareciendo en el Congreso para explicar el cambio de la política exterior española hacia Marruecos y hacia el Sáhara, sobre todo. Siguiendo esa comparecencia está nuestro jefe de internacional, Manuel Ángel Gómez. Manu, buenas tardes. ¿Qué está contando el ministro?
Bueno, acaba de empezar ahora mismo, hace un minuto o dos, y hasta ahora lo único que ha hecho básicamente ha sido recordar la importancia de la relación de España con Marruecos, y imaginamos que lo que hará a lo largo de esta comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso será algo parecido a lo que ha dicho esta mañana en la sesión de control del Congreso, es decir, que lo que busca el gobierno con su plan de apoyo al plan de Marruecos para el Sáhara es dejar de ser espectador para convertirse en actor en la resolución de este conflicto que dura ya 46 años, que lo que tenía España hasta ahora era una no postura sobre este problema y estaba a la expectativa de lo que hacían otros y que ahora quiere pasar a ser un actor apoyando los esfuerzos del enviado de la ONU para el Sahara Occidental y también probablemente repetirá lo que ha dicho en estos días de que no hay nada nuevo en esta postura del gobierno español sobre la excolonia española en África.
Gracias, Manuel Ángel. Comparecencia de Álvarez para analizar esta y otras noticias. Nos acompaña Carlos Vidal. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos al presidente de gobierno en Ceuta. Y,
bueno, creo que ahora en Melilla ya.
Sí, esta mañana hemos tenido en Ceuta, ha dado el salto a Melilla. Tampoco ha explicado mucho, Ha hablado por primera vez y ha dicho que este acuerdo o este pacto, la verdad es que ahora hablaremos de esto, de cómo llamarlo. Garantiza soberanía.
La integridad territorial.
La soberanía. Es que la integridad me parece que no utiliza la palabra. Vamos a escucharlo.
No solamente cerrar esa crisis, sino abrir una relación mucho más fuerte, adaptada al siglo XXI, donde efectivamente se garantiza el respeto mutuo y la integridad territorial.
Integridad territorial, claro. ¿Cómo voy a discutirle yo al profesor Vidal?
No, me lo había estudiado.
Te lo habías estudiado. Garantiza la integridad territorial. Esta mañana Álvarez, en el Congreso de los Diputados, se ha mostrado sorprendido por la famosa carta enviada por Sánchez al rey de Marruecos. Recordemos que todo esto empieza...
¿Sorprendido por la carta o por la repercusión que ha tenido la carta?
Bueno, ahora vamos a escucharlo ya, de ya que eres tan buen exegeta de las declaraciones políticas, enseguida lo escuchamos. Vamos a recordar primero, recordamos que todo esto comienza el viernes pasado cuando Marruecos hace pública una carta que le ha enviado Sánchez para establecer nuevas relaciones y en esa carta se apuesta por la fórmula de la autonomía del Sahara dentro de Marruecos, que es un cambio evidente. Bueno, pues la carta la hemos conocido hoy, no porque el gobierno, la haya hecho.
No, porque el gobierno se la ha pasado al país.
Se la ha pasado al país. Mm. Y entonces Álvarez ha tenido esta reacción o este comentario en el Congreso de los Diputados.
Hoy he visto publicada en un medio de comunicación la famosa carta.
Silencio, por favor. Las medidas
mutuamente aceptable. Y eso es lo que quiere hacer España en el marco de Naciones Unidas.
No sé si ha querido sugerir que él no había visto la carta. La carta, por cierto, está muy mal escrita.
Sí.
Tiene errores de...
Le faltan comas. Se reitera la misma palabra en dos o tres líneas. Coordinación, por ejemplo, se reitera...
Le falta coordinación de género...
No, la palabra coordinación la repite dos o tres líneas.
Pero es que le falta coordinación, porque en vez de decir juntos, dice junta. Debe ser que ya están utilizando el femenino genérico.
Sí. Junte, podían decir.
También. Sí, sí. Vamos a ver, ¿ha querido Álvarez decir que la carta es la primera vez?
Si él le ha pasado la carta, se supone que él le habrá pasado la carta al país, ¿no?
Claro.
Porque o en el gobierno no hay coordinación en el gobierno.
A lo mejor ha sido la Secretaría de Estado de Comunicación.
Bueno, pero esa carta me imagino que la habrá redactado el presidente junto con el Ministerio de Exteriores o con el ministro. Pero bueno, no sé, carta efectivamente es muy, desde el punto de vista lingüístico es muy mala y tampoco sé muy bien a qué viene, es decir...
Vamos por partes porque ya hemos hecho el análisis lingüístico que nos daría para mucho, ¿eh?
Sí.
Vamos, si te parece, primero con el análisis jurídico. ¿Esa carta qué valor jurídico tiene?
Ninguno.
¿Cómo que ninguno?
Ninguno, porque tampoco... Es una carta unilateral de un señor, del presidente del gobierno de un país, que le está escribiendo al jefe del Estado de otro país... Pero no sabemos qué ha dicho Marruecos, no hay ningún compromiso de ningún lado. Hay una voluntad que el propio gobierno ahora intenta rebajar, porque dice que si están bajo el marco de Naciones Unidas no pueden estar a favor
de la autonomía.
Entonces ahí hay contradicciones.
Ya.
Entonces el valor de la carta por ahora es ninguno. Entonces lo que la carta puede que represente es el resultado de, espero, algún tipo de contactos bilaterales. Porque lo que sabemos es que oficialmente desde hace 10 meses no hay contactos con Marruecos.
Sí.
Es decir, la embajadora está fuera, ahora parece que vuelve. Entonces, parece que esta carta debería ser el resultado de algún tipo de acuerdo,
ya,
que desde luego no es público. Y claro, un acuerdo...
O sea, tenemos que dejar de hablar de acuerdo porque aquí no hay acuerdo.
No hay ningún acuerdo.
Que sepamos.
También es verdad que en la cuestión del Sáhara no es que hubiera previamente un acuerdo de España con Marruecos. O sea, es verdad que...
Bueno, están los acuerdos del 75.
Sí, pero que no se están cumpliendo. O sea, oficialmente para las Naciones Unidas la administradora en el Sáhara sigue siendo España.
Ya.
Pero de facto España lo dejó y entonces son Mauritania y Marruecos. Entonces, oficialmente, digamos que España sigue siendo una cosa que en la realidad no lo es.
Ya.
Hay una oficina de intereses en el Ayun, ¿no?, que ejerce como una especie de consulado informal y que, claro, ahora solo faltaría que empezase a ejercer como consulado formal, porque ya. Entonces eso sería reconocer, sería un consulado ya. Ante Marruecos. Entonces,
sería reconocer ya la soberanía directamente.
Claro, entonces yo creo que esto claramente es un giro, pero sobre todo las formas han sido ya. Nefastas, porque desde Franco no había alguien que decidiese unilateralmente algo así, es decir, que todo lo que se ha ido haciendo, esto lo dijo otro día Margallo, no me lo estoy inventando yo, sí. Pero todo lo que se ha ido haciendo en relación con el Sáhara y con Marruecos ha sido acordado porque es cuestión de Estado. Entonces no puede un partido político convertir una cuestión de Estado en una cuestión de partido.
Yeah.
Y además le está provocando problemas internos porque tiene el problema con el gobierno de Baleares, en el gobierno de coalición. Pero vamos, jurídicamente no tiene ningún valor.
No tiene ningún valor.
Y lo que también me gustaría...
No se puede hablar de un tratado, ¿no? Nada, mucho menos, ¿no?
Y también me gustaría subrayar algo que me sí. Parece que no se está poniendo de manifiesto y es la gran incoherencia del gobierno. Es decir, según Sánchez,
sí.
La invasión de Ucrania es una violación del derecho internacional.
Sí.
Y él tiene muy claro quién es el agresor y quién es el agredido.
Ya.
Y por eso se pone del lado Ucrania.
O sea, integridad de las fronteras.
Claro. ¿Qué pasa en el Sáhara? ¿No tiene claro quién es el agresor y quién es el agredido? ¿No tiene claro que es una violación del derecho internacional? Porque aparentemente con Ucrania lo tiene muy claro y con Sáhara
ya.
Es lo contrario. Es decir, ahí hay una violación del derecho internacional porque una situación de facto que Marruecos está... Ese territorio lo está controlando sin tener ningún derecho desde ese punto de vista
de
derecho
internacional. Título jurídico.
Claro. Y entonces, no entiendo. O sea, en un lado una cosa, en otro lado otra. Que, por cierto, su socio de gobierno le ocurre lo contrario.
Ya.
Porque su socio de gobierno...
Pero no se van.
Respeta el derecho internacional con el Sáhara, ¿no?
Sí. Pero no con Ucrania.
Quiere, exacto. Entonces es como un gobierno lleno de contradicciones. ¿No?
Oye, hay una cosa que a mí me llama la atención en la carta en la que expresamente Sánchez, pues cambia de posición defendiendo la autonomía del Sáhara, pero esto que acabamos de escuchar sobre la integridad territorial no aparece mencionado, o sea, no aparece Ceuta y Melilla.
Por eso te digo que aquí tiene que haber habido algo detrás. Es decir, aquí tiene que haber algún acuerdo, que probablemente no sea un acuerdo confesable.
Ya. ¿Tú crees que hay un acuerdo secreto?
A ver, ha habido acuerdos con Marruecos.
Eso pensando bien, quiero
sí.
Decir.
A mí me parece que aquí hay una presión, que es la presión que hace Marruecos con
sí.
Su política de flujos migratorios
sí,
en Ceuta y Melilla. Entonces, esa presión no es una presión que pueda confesarse públicamente.
Ya.
Y España, cuando negocia con Marruecos, tampoco puede decir públicamente que... Yo creo que aquí hay una contrapartida. Pero claro, el problema es que no hay ningún compromiso. O sea, como decía estos días, ha habido varios embajadores que han salido estos días. Ayer vi a Vizcayar, que lleva ahí alguna entrevista hoy.
Sí.
Claro, no le puede, Marruecos no se va a comprometer nunca por escrito ya. A renunciar a las...
No va a firmar un papel que ponga Ceuta y Melilla.
Ceuta y Melilla. Entonces, es que entonces...
Pero nosotros sí hemos puesto en un papel
claro,
la autonomía del Sáhara.
Bueno, pero sí, es verdad que, como te he dicho antes, jurídicamente eso tiene un valor relativo.
Ya.
Lo que pasa es que estoy convencido de que tiene que haber algo detrás
ya.
Que es de lo que debería estar hablando el presidente del gobierno. Entonces, me hace gracia que hoy diga el ministro que va a petición propia
ya.
Cuando lo que hay es un clamor para que vaya el presidente del gobierno.
Ya.
O sea, está haciendo... Es como el segundo plato, pero no lo van a aceptar.
Ya.
Entonces yo me imagino que...
Bueno, vamos a ver la semana que viene, pero la semana que viene...
Como decíais ayer, que yo os estuve escuchando,
sí.
Es que, va un popurrí de cosas
sí, batiburrillo.
Y esto será como una nota a pie de página.
Ya.
Entonces... Bueno, me imagino que la oposición ya se encargará de decirle, oiga...
Ya, sí, bueno, pero claro...
Pero claro, es que lo de Ucrania es muy importante también.
Claro,
entonces,
claro,
es que
claro,
hay
claro.
Otros temas... Claro, y esto, a mí, yo sinceramente creo que el papel de España... Bueno, y perdona, Fernando,
sí.
Hay otro elemento que lo tenía en la cabeza y como
sí.
no he venido con chuleta...
Solo tenemos 10 segundos.
Bueno, pues hay otro elemento que creo que también influye sí. Mucho. Pedro Sánchez está desesperado por agradar a Biden.
Ya, esto es clave.
Y esto es clave. Y entonces lo de Marruecos yo creo que va en esa misma
ya,
línea.
Ya, está claro. Está
entonces,
claro.
Él está, a ver si...
Esa es la clave americana.
Si le deja de 30 segundos, por lo menos dos minutitos.
Ya, esa
pero,
es una clave, sí.
Esta es...
De todas maneras, me quedo con una cosa importante, muy importante que has dicho, Pilar. Este papel, la carta, no tiene ninguna validez jurídica. No se puede hablar de acuerdo. Sí, yo.
Me he quedado yo también con impactada, desde luego, con eso que nos ha dicho Carlos Vidal, que yo he tomado buena nota de ello. Mucha gente que está en un ay esta tarde, Rosa. Bueno, a ver, que esto no es para bromas, ¿eh?
No.
No es para bromas. Lo que pasa es para bromas con... A ver, cuando estamos hablando de quejicas, que también los hay, ¿no?
De malos enfermos también.
De malos enfermos también. Luego está el nivel del dolor, ¿no? En el ranking que decía Fernando, que es verdad, que ahora de repente se ha puesto de moda cuando vas al médico y te duele algo y te dice, vale, pero del 1 al 10, ¿cómo te duele? Oiga, que es que no sé con qué comparar, ¿no? O sí, o lo tienes clarísimo, ¿no? Pero que parece una cosa muy, muy subjetiva. Bueno, entonces, que hablamos con los oyentes a cuenta de la fisura en la costilla de Nadal, ¿no? Que jugó a la final con toda la costilla fisurada. Eso se puede, con lo que duele.
¿Qué dices? ¿Cómo es posible?
Con lo que duele una costilla simplemente fisurada. O sea, que es una cosa que no te puedes ni mover, es un dolor al respirar que no puedes. Bueno, pues ahí está el Nadal. Es que es tremendo. Bueno, ¿y los oyentes qué? ¿Son quejicas, no son quejicas? ¿Aguantan, no aguantan el dolor? ¿Cuál es el peor enfermo de tu familia?
Bueno, nos dice un oyente por aquí que la persona más quejica es su cuñada. De hecho, no nos deja el mensaje de voz porque dice que la cuñada es oyente. Pero que nunca se queda conforme con la primera exploración que le hace el médico. Tiene que ir o hablar con otro médico y para postre, pues llama también al cuñado, que es médico, o sea que no para de quejarse y además luego dice que los demás son unos exagerados, todos menos ella. Bueno, de estos también hay, ¿eh? En toda familia, yo creo. Pero vamos con lo que son dolores de verdad, Pilar.
A ver.
Hola, buenas tardes. Pues para mí el dolor más doloroso, he tenido dos partos y el primero fue natural y el segundo cesárea, y para mí lo más doloroso y lo que más me dolió fue la recuperación de la cesárea. Quien haya parido de cesárea sabe que la recuperación es más dolorosa y prefiero mil veces empujar sin epidural que recuperarme de la cesárea. La verdad es que para mí fue lo más doloroso que he pasado yo en mi vida. Buenas tardes, un saludo.
Sería un dolor 10.
Seguro.
Del 1 al 10. El 10, desde luego. Pablo es bastante mal enfermo también, por lo que veo.
Buenas tardes, gente. Pues un servidor. No me aguanto ni yo mismo. Ya hemos estado para que me den la extrema opción de lo malo que me pongo, aunque sea por una simple gripe. No aguanto nada. Mejor que me dejen solo, oscuras, y cuando se me pase ya saldré de la habitación. Un saludo.
Pues nada, un saludo, ¿eh?
También es importante una cosa. Si ¿qué? Tú consideras que eres muy mal enfermo y realmente eres insoportable, que se meta en una habitación y que diga, oye, por cierto, dejarme tranquilo también, eso es un desahogo. Porque no es fácil aguantar a los quejicas, ¿eh?
No.
Y a los que son malos enfermos. Al menos no. Te dice, Pablo, mira, déjame, ya se me pasará y ya saldré de aquí, ¿no? Y bueno, y si hablamos de quejicas, pues por aquí también se llevan la palma.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues en mi caso el más quejica es un compañero de trabajo y está todo el día. Estoy cansado, estoy desanimado, me duele la espalda, no puedo más, esto es un problema, esto no hay quien lo aguante. Horroroso. O sea, te quita las ganas de trabajar, pero las pocas que tienes, te las quita.
Perdona.
Bueno, buenas tardes, gente.
Un compañero así te quita las ganas de trabajar y de vivir. Porque tener una persona al lado que se esté quejando todo el tiempo, que se llueve, llueve, que se hace calor, que qué mal esto, que sí, el trabajo no puedo, sí, con la vida, bueno, dice, madre mía, por Dios.
Eso es verdad, eso
que
es
lo
verdad.
Cambien de departamento, anda, que se lo lleven a otro
que
lado.
Me amarga, hombre, venga ya.
Claro, esos quejicas son insoportables.
Bueno, pues nada, de quejicas a todos los niveles, de los que conoces, de de los que tienes que aguantar, de que a lo mejor eres tú mismo, que queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Buen momento ahora para acercarnos hasta Securitas. Elena Fornas, cuéntanos.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues a veces sales de casa todos los días y la casa se queda vacía, se te dan tus hijos, piensas en todo lo que dejas ahí, las personas, las cosas, bueno, todo lo que está dentro de nuestra casa nos importa. Y no es por lo que valgan las cosas, puede ser un recuerdo de un viaje, un libro dedicado, que hiciste mucha cola, ¿no?, para conseguir esa firma, pero bueno, a ti te importa. Seguro que ya lo has oído antes, pero si para ti es importante, protégelo con una buena alarma. Si llamas a Securitas Direct al 900-666-777, seguro que te la dejan instalada hoy mismo y mañana saldrás de casa mucho más tranquilo.
Bueno, el gobierno ha dicho que mañana, mañana se sienta con los transportistas para intentar solucionar, ¿no?, el paro, este problema, que ya vamos por el 10º día y en 10 días de paro, fíjate, las verduras han subido un 9%, el pescado congelado un 6%, el pollo un 22%. Imagínate que esto se prolonga. ¿Qué pasará cuando tú vas a hacer entonces la compra? Aparte de que puedan faltar algunas cosas. Bueno, pues de esta subida extraordinaria de precios hablamos a continuación aquí en la tarde y de cómo te está afectando a ti todo esto.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
La vida está para no perderse ni un minuto, para pasear al aire libre, para bailar con tu gente, para moverte en bici, para cambiar costumbres y disfrutar de forma saludable. No te pierdas nada. El alcohol provoca más de 200 problemas de salud. Reduce su consumo. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un...
Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te gustaría cocinar como un chef 3 estrellas Michelin? Los hornos y placas de Dietrich te garantizan unos resultados excepcionales gracias a su cocción a baja temperatura, al vapor y a sus recetas automáticas.
Hasta el 26 de marzo en El Corte Inglés tienes un 15% en hornos y placas de Dietrich. Expertos en cocción desde 1684.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes, en todos los repostajes que pagues con Wiley, la app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. ¿Qué es la vida
sin ti? Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua.
Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga, que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos. Citroën. Financiando con Bank PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes. En todos los repostajes que pagues con Wiley, la app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es.
Las 5 de la tarde, las 4.